¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, ese animal mitológico de dos cabezas, sí, que es Marwinda, el dragón Marwinda, ¿está ya en línea?
Están en línea, pero no sé por qué te lo imaginas como un dragón.
Bueno, porque es que como un pitufo no me lo voy a imaginar, o sea...
Federico, que te estoy escuchando.
Pues Paco Marwinda, bueno, y Eduardo, es que... ya te escuchas.
Marwinda es más apacible, al menos en las formas, pero ainda le dices pitufo y te asalta la terraza, bueno, o sea...
La verdad es que...
No tengo ninguna duda.
Bueno, pero la verdad es que somos, para mí Eduardo es más que un amigo, es como un auténtico hermano. Así que nada, aunque nos peleamos, coincidimos, no coincidimos, pero me encanta eso de que seamos un dragón de dos cabezas, ¿no?
Sí, bueno,
pitufos no, pitufos no, eso le gustaría a la izquierda.
Sí, bueno, vamos a ver, hay muchos asuntos en el día, pero yo creo que hay dos especiales y es las aportaciones, que son totalmente novedosas, en el mundo de la comunicación al de la medicina, porque el comisario Oliver, que si yo no recuerdo mal, es el que denunció a Paco González en el asalto al BBVA, con Chabao, con la CNMV y con dos multimillonarios, Abelló y del Rivero.
Yo creo que fue Javier Ruiz, Federico. Yo creo que...
Ay, perdón, sí, pues sí, entonces sí. Me he equivocado yo. Es Javier Ruiz el que estaba en la 4.
Sí, sí.
Bueno, entonces retiro...
Oliver también estaba en 4, anteriormente sí, sí. En la cadena SER.
Pero... Era el que estaba detrás, igual que el otro, que venía de la SER, pero era el segundo. Bueno, retiro lo de Oliver, era solo el segundo, Javier Ruiz, que es el que hizo la fechoría, que es uno de los casos... de atraco, de complicidad mediática más escandalosos que yo recuerdo. Pero, en fin, retiro de Oliver la cosa no de berlusconiana, porque era también un chico de Berlusconi, un patriota español, y además porque estuvieron en el asalto al BBVA, que yo creo que es ahí cuando a Paco González no se le ocurrió mejor cosa que contratar a Villarejo para protegerse. A buen sitio fue a parar. Pero lo de Oliver... mintiendo, porque ayer mintió el gobierno, sobre que era un positivo no concluyente, cuando o es positivo, o es negativo, o es no concluyente. Pero negativo, no concluyente, esto es imposible.
Bueno, lo que es, don Federico, lo que sí es verdad, debe ser la única medio verdad que ha dicho este gobierno en un año y medio, ¿no? Pero lo que es verdad es que la señora Calvo ha dado lo que se llama un falso negativo, lo que creen que es un falso negativo, porque hoy se le va a hacer otra prueba y ahí es cuando podría dar positivo, ¿no? Pero en cualquier caso, la labor que está haciendo Oliver se debería estudiar en las facultades de Ciencia de Comunicación, si hubiera un poco de vergüenza en este país, porque es una auténtica calamidad y es la mentira permanente. En fin, como decía usted, no sé, creo que fue usted el que decía ayer, que es que hasta la televisión azteca tiene prioridad sobre determinados medios españoles.
Pero, por supuesto, bueno, es que vamos, sobre todo, sobre el nuestro, desde luego. Pero es que además...
No, y sobre el nuestro.
Sí, sí, pero hubo muchos, sí. Muchos medios. Ayer daba una lista, Ketty Garat, anteayer, de los medios a los que no se les había admitido, porque además hicieron la misma pregunta para que pudieran contestarla. Da igual, entró una cosa que se llama Vértigo, no sé cómo se llama, o sea... Faltaron las Amazonas sandinistas.
¿Qué es Vértigo?
Yo qué sé, vértigo es el que tienen ellos con la enfermedad.
Sí, pero aquí pasa una cosa, y es que la izquierda mediática y la izquierda política les gustaría someternos a una mordaza, es decir, temporal, es decir, durante un tiempo. Lo que hay que hacer es este tipo de ruedas de prensa que son muy chulas, ¿no? Porque tú controlas la pregunta, controlas quién va a hablar, parece, das un atisbo, ¿no? Como si efectivamente existe esta pluralidad, ¿no? Porque en lugar de un estado de alarma han establecido algo jurídicamente bastante excéntrico, ¿no? Que es una suspensión temporal de derechos y libertades muy importantes. Es decir, la presidenta del Congreso, en uso de sus dictatoriales competencias, pues bueno, ya no hay control al gobierno. Es decir, lo que veremos hoy es lo porque no pueden impedirlo, ¿no? Porque ya llega un momento, es necesario, pues el estado de alarma, pues validarlo otros 15 días, ¿no? Pero es todo muy, muy excéntrico, ¿no? Y la verdad es que los periodistas, pues no vivimos tiempos de lo más razonables, ¿no? Porque parece que si criticas, eres un ser extraño.
Y luego la teoría, esta basura repugnante, que dice que tenemos que estar todos unidos y que la crítica hay que dejarla para más tarde. Oiga, pues mire, no, estaremos con el gobierno para que saque adelante esta pandemia, a pesar de lo inútiles que son, pero las críticas son necesarias y obvias, primero porque estamos en una democracia y segundo porque es el gobierno que peor lo ha hecho de Europa y seguramente del mundo.
Pero además,
y eso no lo vamos a callar por respeto a las víctimas de la pandemia.
Sí, además, claro, si lo has hecho bien, si lo has hecho bien, yo lo hago, es que voy en mi artículo, si lo has hecho bien, al revés, quieres expresarlo, mostrarlo, que la gente vea que lo has hecho bien. Es decir, un gobierno que no quiere que se le analice lo que está haciendo, es que algo ha hecho muy mal. Ayer se pusieron histéricos con el tema del CSIC, diciendo mentiras, haciendo tweets, etcétera, ¿no? Pues porque muchos científicos hacía tiempo que esto lo venían
en enero. Nota oficial del CSIC, en enero avisaron al gobierno.
Sí, sí, fueron modificándole y ayer incluso ya han salido algunos de los miembros del sicariato gubernamental, ¿no?, para decir que no, que la razón mentíamos y que era falso. No, ahí está el informe, que dice que desde que se tuvo conocimiento, ¿y cuándo se tuvo conocimiento? En enero, pues la gente que sabe de ciencia pues lo fue advirtiendo.
Bueno, vamos a ver, tenemos, Eduardo, luego volvemos a esto, pero tenemos, porque resulta que Alicante, que es una de las zonas más prósperas de España, también con más presencia extranjera, prospera dentro de la Comunidad Valenciana y además políticamente decisiva, es decir, que lo que pasa en Alicante tiene mucha relevancia en la economía y en la política nacionales. Y yo creo que en Alicante se está produciendo un fenómeno que nos lo podría explicar, ¿no, Rosana, bien, su alcalde?
Sí, su alcalde, Luis Barcala. Os doy simplemente tres datos. En la Comunidad Valenciana, los datos oficiales que conocíamos ayer del total de infectados asciende ya a 2.167. Del total de los 115 fallecidos en la región, 61 se han registrado en la provincia de Alicante, el 63% del total. Luis Barcala es el alcalde de Alicante, Federico, y ya os escucha.
Don Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando en Alicante? ¿Qué distingue a Alicante, a pesar de no ser, pues no sé, Alicante capital, pues no es como Valencia capital? Pero estamos hablando de la cuarta comunidad autónoma por población que hay en España. Debe andar por los 5 millones de habitantes, o más o menos. Si es que han censado a todos los de Alicante, que no sé si lo consiguen ustedes, porque ahí entra continuamente mucha gente. Pero, ¿qué está pasando en Alicante? ¿Qué problemas tienen? ¿Qué sucede para que haya pues una diferencia tan tremenda con las otras dos provincias de la Comunidad Valenciana?
Bien, bueno, usted lo ha dicho perfectamente. Es decir, en Alicante tenemos aproximadamente unos 350.000 habitantes censados, o sea, residentes habituales, pero como segunda residencia doblamos con creces esa cantidad. Uno de los de las cuestiones que se detectaron desde el primer momento en el que en Madrid en particular se empezaron a generar las noticias de la realidad de lo que estaba pasando, es decir, el lunes, a partir del lunes 9 de marzo, pues gente su segunda residencia en Alicante para trasladarse y, en fin, de repente tenemos cómo se duplica nuestra población, cómo pues saliendo un poco, intentando escapar de una situación que francamente había estado muy oculta hasta ese momento, se empiezan a revelar los datos reales y es lógico, surge el pánico. No hay ningún control de ningún tipo y por tanto de repente nos encontramos pues en la mañana del 11, del 12, pues la playa es como si estuviéramos en julio o en agosto, ¿no? Todo evidente de que el aislamiento, pues cada cual lo entendía como le parecía. Ahí hubo que tomar medidas absolutamente drásticas e inmediatas. Creo que fuimos la primera ciudad que cerró playas, que cerró parques y jardines, cerró todos los espacios públicos. Yo, el que quiera estar aislado en su residencia, pues me parece que está cumpliendo con las instrucciones y además con lo que el sentido común establece, pero esto no son unas vacaciones, evidentemente.
Bueno, pero es que el sentido común y la gente actuando en estas situaciones de riesgo no coinciden casi nunca. O sea, ahí hay que hacerlo a la fuerza porque a las buenas, bueno, estamos viendo tales cosas, la gente que se lanza hasta pegarse con la Guardia Civil, que siempre corren el peligro que la Guardia Civil te lo devuelva. O sea, que encima es que la gente está... Pero hay una especie de incivismo que yo no sé si se debe a lo mal educada que está ahora la sociedad, que hay gente muy mal educada, o simplemente a que realmente no acaban de creerse que a ellos les puede tocar.
Yo creo que, vamos a ver, primero es la incredulidad, ¿no? Es decir, la gente le termina de costar que sea imprescindible adoptar medidas tan tan drásticas y cada cual se justifica para, pues no sé, no, bueno, si yo solo estoy haciendo running y estoy solo y voy corriendo solo por la calle. Es decir, cuestiones como estas se están planteando a diario. De hecho, en Alicante llevamos más de 1,000 identificaciones con 326 actas sancionadoras y 766 vehículos inspeccionados de arriba abajo. Aquí las cuestiones son muy muy obvias, ¿no? O puedes ir a comprar, puedes ir a la farmacia, puedes trasladarte a un hospital o puedes ir a trabajar, ¿no? Y fuera de esos supuestos no hay movimiento posible. Automáticamente pusimos, en el momento que subimos del decreto de alarma, bueno, por ser precisos, adoptamos medidas antes del decreto de alarma, medidas que luego tenían amparo con ese decreto, pero cuando las adoptamos pues eran arriesgadas, ¿no? En el momento que se dictó el decreto de alarma y sin las medidas, porque esa es otra cuestión también sorprendente y a destacar, cómo decretas el estado de alarma sin justificar por qué decretas el decreto de alarma, ¿no? Y por tanto, qué medidas son las que se derivan de esa declaración. Bien, pero ya solamente con el decreto de...
No, pero lo que acaba de decir don Luis es que es muy importante. Hoy, de hecho, espero que en el Parlamento se debata esa cuestión, porque aquí se ha privado de derechos fundamentales a los españoles, se está dando una información trucada, una información falsa, abiertamente falsa, pero descaradamente falsa, y no se sabe muy bien en qué consiste el decreto de alarma. Yo lo que sí sé, y después de un informe que hicimos en Libertad Digital, que tiene la mala costumbre de leerse las cosas, bueno, lo que dice el decreto es como una fantasía de Lenin, es decir, cualquiera que se le ocurra al gobierno, puede ser intervenido y sin necesidad de pagar, porque esto de pagar, eso es de pobres, eso, nada, nosotros no pagamos, puede intervenir cualquier cosa privada o pública sin pagar, con lo cual naturalmente nos cerramos ya por la mera redacción de esa ley el acceso a los mercados internacionales. Uh-huh. Y como esa hay otras, pero vamos, esa es que es clamorosa y la oposición, por no quedar mal, por no sé, que no se digan que no ayudamos, pues realmente yo hoy creo que va a estallar la cuestión, porque es que no se puede soportar esa situación mucho tiempo.
Vamos a ver, desde las administraciones locales, y las administraciones locales, los ayuntamientos, somos los que estamos a pie de calle, ¿no? Somos los que estamos teniendo que dar la cara directamente a los ciudadanos. A mí me llaman o me paran por la calle. Procuro circular poco por la calle por las medidas de seguridad, evidentemente, pero mensajes donde me preguntan directamente qué es lo que tienen que hacer. Eso supongo que en otras instancias, en otras administraciones no les pasa, ¿no? Bueno, pues aquí sí pasa, en las administraciones locales. Y hemos estado atados, francamente, de pies y manos. Es decir, uno tiene que interpretar que porque se ha declarado el estado de alarma y se marcan unas pautas genéricas, que lo primero que hacen es restringir la movilidad, pues te coges a eso como a un clavo ardiendo y en base a eso pues tomas medidas. Cierre de las dependencias municipales a la atención al público, mandar a su casa a los 2.500 funcionarios, quitando los de emergencia, servicios de emergencia, para que puedan seguir trabajando, pero con seguridad, cierre de playas, cierre de parques y jardines, suspensión de todos los eventos, que eran muchos, y en estas bueno, en esta zona de Levante estamos siempre preparando, que si las hogueras, que preparando los moros y cristianos y todas estas cosas, pues es muy duro. O llegar a tomar la decisión sensata de suspender por primera vez la Semana Santa en Alicante, la primera ciudad que adoptó también esa dura decisión, pero teniendo el objetivo muy, muy claro. Señores, aquí o nos aislamos de verdad o esto no lo para nadie, ¿no? Desde esa responsabilidad pues se toman medidas, pero no siempre con un respaldo. Y fuimos progresivamente, en primer lugar, a garantizar el aislamiento, poniendo medidas muy estrictas para que la policía local, en colaboración con la nacional, aplicaran esa medida. En segundo lugar, las medidas sociales, porque nos hemos encontrado con bastante desprotegidos a nivel de Generalitat respecto a la planificación y coordinación para atender a gente que en el momento en el que tenía que quedar confinada en su casa, y hablo sobre todo de personas mayores, pues nadie había previsto qué iba a pasar con esas personas mayores y cómo se les iba a atender. Y desde el ayuntamiento pues hemos tenido que reforzarlo absolutamente todo, que son programas de la Generalitat. Mónica Oltra es la consellera responsable, ¿no? Y la tercera pata, que es en la que estamos, en la fase que estamos ahora, es la del el aspecto económico. ¿Cómo se subsiste en esta situación todo el pequeño comercio? Alicante es una ciudad de servicios, servicios turísticos, hostelería, comercio, y el cierre de persianas pues genera un problema inmediato gordísimo. Pero es que hay que pensar en el día después cómo nos recuperamos de esto.
¿Y cómo se van a recuperar ustedes de esto? Porque ayer, antes lo hemos recordado, ayer en la rueda de prensa de la consejera de Sanidad, de la Generalidad de Valencia, diciendo, porque al parecer lo sabe, debe ser que charla con el virus por la noche y le cuenta, o tiene un servicio, tiene un virus villarejo que le cuenta la verdad de las cosas que pasan, contó en qué se habían infectado la gente que está en la atención sanitaria en Valencia. Se han infectado lo mismo que en todas partes, porque están tratando enfermos sin la debida protección. Pues lo achacó que viajan mucho. Yo es que es verdad que las cosas de Chimo Puig y compañía, y ya no digamos de Mónica Oltra, la cuidadora de la juventud descarriada, y su marido, pues son de escándalo. Pero lo de ayer, a mí, yo no sé si es que ya o estoy infantilizado o es que me caigo de un guindo, pero yo no he visto una cosa más descarada.
No, bueno, luego hubo una excusa que no fue más que eso. En definitiva, siempre es la misma excusa. Es que los demás no hemos entendido bien lo que se ha querido decir, ¿no?
Claro, porque somos tontos.
Claro, las palabras fueron no desafortunadas, sino en estas circunstancias manifiestamente fuera de lugar, sin ninguna justificación. Y además, lo que no se puede en estas circunstancias es precisamente intentar cargar las tintas sobre los que están en la primera trinchera, que son los sanitarios. La indignación en el sector ha sido tremenda. Bueno, la petición de dimisión viene por todas partes, evidentemente, porque quien no es capaz de controlar un desliz, y soy generoso al decir desliz, en estas circunstancias, pues francamente no está capacitado para tomar las grandes decisiones si en las pequeñas se confunde con esa facilidad, ¿no?
Dejo preguntar a Marwinda, animal mitológico, que no se diga, que no le dejamos cancha. A ver.
Bueno, yo al señor Barcala le preguntaría, que es un gran alcalde, un buen amigo, igual que el presidente de la Diputación. Afortunadamente Alicante está en muy buenas manos, tanto en la Diputación como en la Alcaldía. No, le quería preguntar por el turismo, que es el gran drama que todos los españoles tenemos a la vista, y cómo ven las perspectivas de cara al próximo verano y a la temporada, que yo creo que hay que intentar salvarla como sea.
Bien, tenemos la incertidumbre de cuánto se va a alargar esto. Nosotros tenemos un hito fundamental, que son las hogueras de San Juan, en la última quincena de junio. Ahora mismo es la esperanza, si para entonces pues estuviéramos ya recuperados y se hubieran levantado todas las restricciones, ese puede ser el primer gran revulsivo para traer de nuevo y reactivar el sector turístico. Si eso no pudiera ser así, dentro del paquete de medidas que estamos ahora mismo, vamos a lanzar dentro de nada, tenemos ayudas directas, en primer lugar para poder paliar el efecto de los costes fijos de las pymes, de los autónomos, eso en Alicante. En esa línea de ayudas directas para paliar ahora los efectos y posteriormente para ayudar a la recuperación. Eso de forma individual, pero de forma genérica, es evidente que tenemos que destinar un importe muy, muy importante a lo que es la promoción y volver a poner la imagen de Alicante como un referente a nivel turístico, como lo era. ¿Perdón?
¿Cuánto han caído las reservas?
¿Las reservas?
De
turísticas. Hoteleras, no, vamos a ver, las reservas hoteleras ahora mismo pues deben estar en un 10% aproximadamente. Esta mañana tengo reunión con Hosbeck, con la patronal de hotelera, para que me concrete, pero está absolutamente suspendido. Nosotros, tres de los grandes congresos médicos precisamente que teníamos en estas fechas, marzo y abril, están suspendidos. Estamos hablando de más de 6.000 congresistas que no vienen a la ciudad con sus acompañantes, etcétera, etcétera. Es decir, hemos pasado de un lleno o en torno al 80-85% de ocupación desestacionalizada a un ridículo 5-10%. Y evidentemente nos están confirmando reservas en absoluto, porque nadie prevé la duración de esto, ¿no?
Yo le quería preguntar.
Sí.
Sí, Paco.
Ah, yo le quería preguntar por una cuestión. Usted tiene una atalaya excepcional, que es una gran ciudad, vivir a pie de calle, y no está pues en la corte monclovita, ¿no?, o de Galapagar, que está muy alejada de la realidad, como se está comprobando. ¿Qué se debería de hacer desde el gobierno? ¿Lo habrá usted reflexionado? ¿Es buena idea lo de una renta básica, hacer un gran plan Marshall en lugar de esta cosa rara de avales que al final no llegan al ciudadano? ¿Y cómo llegar a gente, pues, como las limpiadoras de hogar, como los becarios, como tantísima gente que no está recibiendo nada, que se han quedado absolutamente, ya sé que ustedes, como ha contado, hace cosas, ¿no? Pero ¿qué se debería de hacer desde su experiencia, insisto, dirigiendo una gran ciudad?
Vamos a ver, yo lo primero que mido cada vez que se hace una propuesta es, esa propuesta ya se había hecho antes cuando no había esta situación de emergencia, y segundo, ¿con qué intención se había hecho antes? Porque las medidas que se adopten ahora pueden tener una vida temporal corta, es decir, para salir de esta situación, o pueden venir para instalarse. Una subida de impuestos mataría totalmente a todo el sector productivo, y la estamos oyendo. Yo estoy ahora mismo tramitando los presupuestos, y a mí un presupuesto alternativo que me presenta en Alicante el Partido Socialista empieza por una subida de impuestos, evidentemente algo absolutamente descabellado. Si a autónomos y pymes y todas las comerciantes les planteamos ahora que les vamos a subir los impuestos, el IBI y otros impuestos, pues terminamos de matarlos, ¿no? Por tanto, la vía va por una rebaja impositiva que afecta directamente a los costes fijos. Necesitan liquidez. Nuestras empresas ahora mismo lo que necesitan liquidez, es decir, tener dinero en el bolsillo para recuperar la actividad y recuperar el empleo. Y esos son los dos objetivos absolutamente primordiales. Por tanto, yo lo que soy partidario son de ayudas directas en dinero contante y sonante que permita tener liquidez a las empresas, a los comerciantes, a los autónomos, para arrancar. Cerraron las persianas y desde ese momento siguen soportando sus costes fijos, pero no están facturando absolutamente nada. Créditos blandos no es más que darles dinero y sobrecargar el apalancamiento que ya tienen habitual, ¿no? En definitiva, lo que estamos hablando es de un esfuerzo por inyectar dinero de verdad en el bolsillo de quienes tienen que levantar esto. Por tanto, el tema de la renta básica, garantizaría lo que es el alojamiento, lo que es pues la comida, y todas esas cuestiones las estamos garantizando poniendo distribución de alimentos. Yo he suspendido totalmente los alquileres de todo el parque de vivienda social. Por cierto, la Generalitat no ha acordado todavía ninguna medida sobre eso, pero las personas necesitadas que están en vivienda viviendas del Patronato Municipal de las Viviendas no están pagando en estos momentos alquiler, y esa es la fórmula. Respecto a una renta básica universal, me parece que no es la medida adecuada. Tienen que recibir ayudas quien no recibe absolutamente nada, pero no podemos universalizar una medida que luego puede quedarse, y eso no hay, eso cómo se paga. Es decir, no podemos ponerlo absolutamente para todo el mundo sencillamente porque no se puede pagar, y eso se ha hablado antes de que hubiera coronavirus en multitud de ocasiones, ¿no? Pablo Iglesias lo ha planteado en muchísimas ocasiones, y al final lo que terminas es con un sueldo o estar a sueldo absolutamente al 100% de la población. Creo
por eso lo plantea Pablo Iglesias, no sé, sí. él es coherente. Lo que no es coherente es gente pues que está hablando al mismo tiempo de que no se puede cerrar la actividad y al mismo tiempo de que hay que cerrarla. Dice, pero bueno, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Hasta qué nivel son comunistas ustedes? Porque esto ya lo ha hecho Maduro, con el éxito que está a la vista. Bueno, pero no hay manera. Es que yo esta mañana estábamos comentando, y no sé qué le parece a usted. La última de la señora portavoz y de Hacienda y de no sé cuántas cosas más, como hundió ya la sanidad andaluza, pues claro, tiene experiencia y a partir de ahí eso debe de ser un mérito enorme. Pero lo que ha dicho, hasta donde yo lo he entendido, es que los bancos van a tener que poner el dinero que no va a poner el gobierno, pero que va a avalar, es decir, la fórmula de Zapatero que nos llevó a la intervención europea de medio sistema financiero. Y dice, pero vamos a ver, es que eso ya ha fracasado. O sea, no es una cuestión opinable, es que ya fracasó. Y da la impresión de que aquí a la gente le da igual. Hemos vivido esa experiencia, hemos pasado una crisis brutal. Se ve que ellos no la pasaron, claro.
Pero, don Federico, sí, vamos a ver, la receta ahora mismo es relativamente clara. Es decir, hay una prioridad absoluta, que es la salud y las vidas. Por tanto, todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida de las personas son absolutamente fundamentales, por drásticas que sean. Y eso tiene una duración temporal. ¿Por qué? Pues porque todo el proceso de contagio tiene su curva ascendente y su curva descendente. Y en China hemos visto perfectamente el ejemplo. A continuación, lo que hay que prever, y eso hay que preverlo ya, es que una vez que superas esa paralización total, tienes que ver cómo reactivar esa paralización total. Y ahí es donde vienen las medidas. Claro que hace falta dinero, pero hace falta dinero de verdad. No se pueden anunciar que se pone la mayor ayuda de toda la historia, 200.000 millones de euros, y empiezas a analizar, y de esos 200.000 millones de euros los pone todo el mundo menos el gobierno, porque eso no tiene ningún sentido. Es decir, si la solución es que todos los españoles nos endeudemos muchísimo más, pues entonces apaga y vámonos, porque precisamente lo que hace falta es todo lo contrario, que haya liquidez sin apalancamiento, sin endeudamiento, porque para no sobrecargar sobre las espaldas de empresas y sobre todo las pymes, los comerciantes y los autónomos, es que están aún recuperándose de una crisis financiera. Eso es terminar abocándonos a una idea que yo entiendo perfectamente por quien la plantea, que es ni más ni menos decir, señores, el sistema económico ha colapsado totalmente. Todos los medios de producción tienen que estar a servicio del Estado, que lo va ahora a organizar todo. Ustedes no se preocupen, que van a recibir todos una renta básica, y así todas las necesidades mínimas están cubiertas. Pues eso tiene un nombre, ¿eh?
Sí, bueno, ese es el comunismo que conocemos, que es el único existente y que hace depender a la gente de la cartilla de racionamiento. Si es que lo trágico del asunto es que da la impresión de que aquí nadie quiere aprender nada. Incluso los presuntos, no digo liberales, porque un socialismo liberal dejó de existir en España, yo qué sé si ha existido alguna vez. Pero, hombre, es que estamos viendo lo que está sucediendo en Venezuela. En Venezuela acabaron con el dinero mediante la inflación, exactamente igual que hizo Lenin. Resultado, no hay dinero ni para comprar nada. Han pedido ahora financiación al Fondo Monetario Internacional, que se suponía que eran los usureros del mundo. Bueno, la verdad, yo no entiendo cómo, primero, no entiendo qué hace este partido siniestro en el gobierno. Y luego, además, ¿dónde irá el buey que no hare? Si está en el gobierno, querrá pues un régimen comunista, que es lo que ellos quieren.
Pero fíjese una cosa, ahora mismo se calcula que los municipios tienen en cash, en liquidez, 50.000 millones de euros en remanentes de tesorería, en superávit de ejercicio del 2019, ¿no? No se está adoptando absolutamente ninguna medida para que ese superávit lo podamos aplicar a ayudas directas. Ahí hay una inyección de dinero importantísimo. Si no lo tiene que poner ni el gobierno de España. Es que yo el dinero que tengo en cuenta por superávit me lo han dado los alicantinos. Es que hay algún problema en que se les devuelva en forma de ayudas para reactivar la economía. Ninguno. El decreto, ¿qué es lo que dice? Oiga, vamos a repartir 300 millones entre comunidades autónomas y ayuntamiento. Pues hagan la cuenta y verán cómo la alegría de todos los alicantinos que van a recibir aproximadamente, les puede tocar, en el mejor de los casos, si fuera proporcional, 4 euros por cabeza. Pues viva la renta básica esa, ¿no? 4 euros por cabeza. Yo os puedo poner ahora mismo lo mismo que me asigne el gobierno. Y tengo un remanente de tesorería en torno a los 25-30 millones de euros. A lo mejor puedo poner 100.000 o 200.000 con esas reglas. ¿Eso tiene alguna lógica? No tiene ninguna lógica. Tenían que liberalizar el que pudiéramos, por cierto, cosa que ya ha dicho la Unión Europea que tenemos que hacer, romper con determinadas reglas en cuanto al uso de los superávit y permitirme que inyecte dinero en la economía alicantina para la recuperación. Eso es lo que debe hacer de forma inmediata el gobierno de España.
Pues no sé yo si le van a hacer mucho caso, don Luis, pero en todo caso usted tiene que insistir.
Que no le quepa la menor duda. Yo soy miembro de la Junta Directiva de la FEM. Hemos pasado, todo el Grupo Popular en la FEM, hemos pasado una batería de medidas que desde la Federación Española de Municipios y Provincias se tiene que exigir al gobierno. Confiemos en que el presidente Abel Caballero lo haga tal y como se le ha propuesto, porque, entre otras cosas, es que no hay una propuesta alternativa. Es decir, a lo que estamos diciendo de dotar de herramientas a los ayuntamientos para disponer del dinero que tenemos, no del que no tenemos. Aquí nadie está diciendo que nos gastemos más de lo que tenemos, sino del dinero que tenemos y que lo apliquemos en lo que más se necesita. Y nadie mejor que un ayuntamiento sabe qué es lo que se necesita en su municipio.
Pues muchas gracias y mucha suerte y mucho ánimo y todo eso.
Si le digo la verdad, o sea, a mí mi esperanza está en mi gente, en la sensatez y en el sentido común de la inmensa mayoría de los ciudadanos, ¿sí? Que son conscientes de qué es lo que hay, qué es lo que necesitan y sobre todo de cómo se tiene que salir de esta.
Sí, ¿usted sabe cuándo hay elecciones de nuevo? Lo digo por la sensatez y tal. Porque cada vez que le tomamos el pulso a la sensatez, sale cada cosa que válgame Dios.
Bueno, supongo que en esta ocasión hay algo que es fundamental, y es que esto se recuerde, ¿eh? Porque si no, las cosas se olvidan demasiado deprisa. Y esa prueba pues la hemos tenido elección tras elección, ¿no? Pues sí. La memoria es muy corta en política. Y hay ocasiones en las que creo que eso sí es memoria histórica, hay que aprovechar y hay que recordar, ¿eh?
Pues muchas gracias, don Luis. ¿A quién le mandamos cola,
Rosana? Bueno, pues mira, se lo podemos enviar a don Luis Barcala, al alcalde de Alicante, ¿te parece?
Sí, porque además yo creo que le va a tocar sí. Pelear con todo el mundo, o sea...
Claro que sí, pues venga, vamos a enviar para Alicante el Colacel, te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos a ver, toda seguridad es poca. Daniel, a ver, explícanos la mecánica para que los de Securitas, ya que no se pueden encargar, ojalá, de nuestra seguridad total, sea, que se encargara el Ministerio del Interior Securitas en vez de Marlaska. Uh-huh. Pero, en fin, ¿qué podemos hacer para asegurar dentro de lo que cabe esa situación?
Bueno, pues nos recuerdan, en primer lugar, que llevan muchos años protegiéndonos, tanto dentro como fuera de casa, que este es un momento muy complicado y que, por lo tanto, más que nunca en Securitas Direct siguen velando por la protección de sus clientes en caso de que nos necesiten. Nos recuerdan que juntos vamos a salir adelante y, mientras tanto, que nos cuidemos mucho y que confiemos en Securitas Direct porque, insisto, ellos sí que nos protegen y velan por nosotros.
Una pausa, vámonos al Corte Inglés, Celia.
Muy buenos días a todos. Desde el Corte Inglés informamos que, con el fin de ayudar al personal sanitario que tanto esfuerzo está realizando en los hospitales de nuestro país, estamos estableciendo un canal preferente para todos ellos, un canal para que puedan realizar sus compras y pedidos online de alimentación, droguería, higiene personal en el Corte Inglés, de una manera exclusiva para ellos, más rápida y más cómoda, y con envío gratuito del pedido a domicilio. Es muy fácil, se está habilitando un número de teléfono y una dirección de correo electrónico específicos para esos pedidos, y ya están disponibles en todas las gerencias de los hospitales para quien quiera utilizarlo. En el Corte Inglés queremos estar al lado del personal sanitario, facilitándoles el día a día de su hogar con el envío gratuito a domicilio de sus pedidos de alimentación. Gracias por tanto esfuerzo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, seguimos en la mañana en Es Radio y querrán saber el tiempo que hace. Dicen, si es que yo no salgo, bueno, pero tienen que saberlo. Entre otras cosas porque si tiene un balconcito, una terracita, pues a lo mejor, por ejemplo, ahora en Madrid pueden tomar el sol unos 10 minutos o cosas así, porque está el tiempo revuelto. En toda la parte del sur y el este, desde, bueno, y el Valle del Ebro también, Aragón, la parte sur de Cataluña, la parte de Tarragona, la desembocadura del Ebro, como es lógico y natural, el famoso delta, y luego, de manera dispersa, prácticamente toda la comunidad valenciana, en Murcia, en Almería y hasta, seguro, la parte playera de Granada, que es Motril. O sea que ahí va a llover, pero en el resto, cielos prácticamente despejados o nubes y claros. Ahora, en Madrid vamos camino de 16 grados, la máxima nacional, la tropical orense, de nuevo, 23 grados, y la mínima para realmente, en fin, esto sí que es el cultivo intensivo de la morcilla de Burgos, 0 grados, y además también la hermana Soria, 0 grados. Bueno, vamos a las estrategias de inversión, Luis Fernando, antes de acercarnos a la bolsa, que ayer pegó un repunte brutal. No sabemos si eso puede ser duradero.
Bueno, habrá que verlo, pero de momento, Federico, una de las noticias que tenemos que dar es que en Libertad Digital y Estrategias de Inversión nos están invitando a un seminario web, esto que ahora se llama webinario, donde conoceremos las acciones españolas más sólidas, cómo analizarlas, dónde pueden estar las oportunidades, y además es ya mismo, es mañana, este jueves 26 de marzo, y es completamente gratuito. ¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes para apuntarse y poder conocer de primera mano este análisis de las empresas y de las oportunidades que están surgiendo ahora mismo en el mercado? Bueno, pues entrando en Libertad Digital, en Libre Mercado, allí encuentran el enlace y pueden apuntarse.
Bueno, ¿y cómo está la bolsa, que ayer pegó una subida enorme?
Sí, ayer tuvo la subida, bueno, una subida extraordinaria, de las más altas de su historia. En este momento el IBEX 35 continúa esa recuperación. El IBEX 35 se está notando un 3,17%, está tocando los 6.960 puntos, ya rozando los 7.000 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión y las sesiones venideras. Nos dicen los analistas que este rebote se debe, entre otras cosas, a esa aprobación por parte del Senado norteamericano de ese paquete de ayudas que quería poner en marcha Donald Trump, de 2 trillion estadounidenses, 2 billones con B de dólares, para que nos entendamos, y que quiere poner en marcha para dar liquidez a la economía productiva norteamericana.
Hay que decir, para que hacernos una idea, que es casi el doble del Producto Interior Bruto español.
Yo diría que sin casi, bueno, sí, porque son dólares sí, casi.
Son dólares casi, casi porque estamos ya casi a la par, pero sí, casi, sí.
Sí, sí, es cierto. Pues, bueno, pues efectivamente, todo ese dinero es el que va a poner en marcha el gobierno norteamericano de cara a tratar de repuntar, de dar liquidez a esas empresas, y parece que esto es lo que ha dado alas a tanto a la bolsa norteamericana. El Dow Jones ayer cosechaba la mejor sesión desde 1933, aunque también estas sesiones y estos vaivenes, Federico, demuestran una cosa fundamental, y es que la volatilidad es lo que manda a día de hoy en los mercados, presos de la incertidumbre. Fuertes caídas acompañadas de fuertes subidas, pero desde luego lo que no tenemos de momento en el mercado es ninguna certidumbre, así que no hay que descartar que volvamos a ver caídas abultadas en los próximos días.
Bueno, pues vamos ahora a esa cuestión fundamental, que es la de la cultura, la noticia cultural de la 11 que nos trae siempre Verónica Caso.
Pues hablamos de una buena noticia, que a pesar de las dificultades sanitarias sí ha podido realizar un trasplante cardíaco infantil con un dispositivo especial creado para prevenir el coronavirus. Ha sido en el Gregorio Marañón, y decir que la pequeña, de año y medio, evoluciona favorablemente.
Bueno, esto no es exactamente cultural, pero así la niña se culturizará.
Bueno, he de decir, Federico, que ayer cuando teníamos noticia de este hito que se ha producido en el Hospital Gregorio Marañón, ahora en unos instantes, por cierto, vamos a poder hablar con su jefe de inmunología. Claro, ellos estaban exultantes, porque tú imagínate lo complicado que es seguir con los trasplantes de órganos en la situación en la que nos encontramos actualmente. Solamente los traslados de los profesionales de unos hospitales a otros, el equipo extractor, el equipo que hace la intervención. Bueno, pues todo esto se ha conseguido gracias al esfuerzo de muchísimos profesionales, y en el Hospital Gregorio Marañón, lógicamente, estaban pues muy satisfechos con el resultado, porque la pequeña, como nos ha dicho Verónica, de un año y medio tan solo, con una cardiopatía grave, se recupera favorablemente.
Bueno, pues mira, eso también demuestra que, pese a todo, efectivamente, en la medicina española hay gente extraordinaria.
Claro que sí.
Y que no se van contagiando por ahí. Es que yo, cuando vi esta mañana a la no sé qué es, si consejera o aconsejada de Valencia, es que se te llevan los demonios.
Bueno, la consejera de Valencia, que por otro lado ha impuesto una política de silencio en todo el personal sanitario de la comunidad autónoma, cuando es el personal que más está sufriendo precisamente la escasez de ese material de protección. Si anteriormente decíamos que los sanitarios en España están siendo infectados en un 13% aproximadamente, en la Comunidad
Casi
Valenciana...
Casi ya estamos en el 14%.
Sí, pues en la Comunidad Valenciana en el 20%. En el 20%,
bueno,
muy por encima
bueno,
de la
Bueno, pues la culpa es de ellos. O sea, es que realmente es asombroso. En fin, bueno, pues hacemos
una pausa,
pausita,
Federico,
y
sí.
Seguimos. Bueno, Rosana, preséntanos a nuestro próximo invitado, porque ahora estas cosas le encantan a Enrique de la Morena.
Sí.
Recordar que aquí los que vienen son gente que sabe, que ha hecho su carrera, siempre dice licenciado y doctor, doctor de verdad en esto, en lo otro, en lo de más allá, porque es verdad que tenemos grandísimos especialistas en España. Aunque ahora les toca ser héroes a los generales y a los soldados.
Bueno, y además he de decirte, Federico, que para nosotros están siendo de una grandísima ayuda para poder transmitir a toda la audiencia una información veraz, una información correcta. No queremos ir, desde luego, de listos e ir contando cosas que no sabemos o desconocemos, y por eso tenemos que acudir a los profesionales. Eduardo Fernández Cruz es el jefe de inmunología del Gregorio Marañón, en el hospital del que hablábamos hace tan solo unos instantes, y queríamos hablar con él porque, claro, hay muchas cuestiones que se están haciendo los españoles, que se están preguntando diariamente sobre el coronavirus, sobre cómo nos afecta, cómo ha llegado y si ha llegado para quedarse y cómo tenemos que actuar en los próximos meses. Por ejemplo, algunas de las preguntas más frecuentes que estamos nosotros recogiendo aquí en la redacción, Federico, nuestro contestador: si te has infectado del coronavirus, ¿te puedes volver otra vez a afectar? ¿Por qué afecta más a los hombres que a las mujeres? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que estar recluidos en nuestras casas? ¿Será hasta que haya una vacuna? En fin, son infinidad de preguntas, Federico.
Bueno, pues vamos allá.
Pues a ver, don Eduardo ya te escucha.
Don Eduardo, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Bueno, vamos a ver, hay cosas que se pueden contestar, otras que es más difícil contestarlos, como es natural, pero lo fundamental, desde su experiencia, que es una experiencia además recentísima, que están ustedes teniendo cada minuto, podríamos decir, en el Gregorio Marañón. Ayer hablamos precisamente con con Ana Molina, que tiene una sección que está teniendo mucho éxito, que se llama Coronabulos. Es decir, siempre que hay una sensación de temor, de desconocimiento, saltan los bulos. Y los bulos son asombrosos, pero la gente cree las cosas más absurdas. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, esto puede retoñar, porque es que ya lo dejó caer, así como al tuntún el otro día, Fernando Simón. Pero, sobre todo, ustedes, en lo inmediato, ¿dónde ven las carencias y dónde ven que habría que poner el acento en la gestión de los fondos públicos?
Bueno, tenemos que tener conciencia que lo que estamos enfrentando es una nueva pandemia. Ya hemos vivido otras pandemias, y yo estuve en frente de avanzada en la del VIH, uh-huh. También con los virus de la gripe A y B, y ahora nos toca con el coronavirus. Ante una situación así, lo que tenemos que valorar bien es ¿Por qué se está produciendo esta especie de caos a nivel social, político, económico, sanitario? Y en ese sentido, pues, es por las propias características de este virus, que es un nuevo virus, es un virus que infecta silente. Las personas que lo contraen no son conscientes de que están infectados, porque aparecen los síntomas con retraso, pueden aparecer hasta 14 días después de lo que llamamos la primo infección, el primer contacto. Y lo más peligroso de este virus es que desde el primer momento que infecta, los niveles del virus en sangre aumentan mucho, y eso lo hace muy contagioso. Entonces, esa doble característica de que es silente, infecta, y la persona que lo tiene no es consciente que lo tiene, y sin embargo, al mismo tiempo, esa persona ya es contagiosa desde el primer momento de la infección, porque existen altos niveles de virus en sangre, pues eso es lo que ha hecho que se extienda tan rápidamente, junto con alguna otra cosa que comentaremos luego en relación con la falta de inmunidad al ser un virus nuevo, y es lo que ha hecho que se produzca ese número de infecciones altísima, que ha tenido un impacto en el mundo sanitario. Colapsa, como sabemos muy bien, los hospitales, las urgencias, etcétera, y que luego después pues tenemos un problema de abastecimiento de EPIs, de equipos de protección individual, etcétera, etcétera, y todo lo que ya estamos viendo día a día.
O sea que la cosa está mal, pero puede estar peor. Porque lo que nos cuenta es un panorama tremendo, es verdad. La gente no sabe ni siquiera que está infectada. Y a lo mejor está ya por ahí repartiendo la lotería siniestra, ¿no?, del coronavirus. ¿Cómo se puede convencer a la gente de que esto va absolutamente en serio? Porque es que estamos viendo todos los días que tienen hasta que multar a la gente para que cumpla algo que puede salvar su vida. ¿Cómo se puede cambiar o cómo se puede actuar, por lo menos en los medios de comunicación, que estamos más cerca, digamos, de esa responsabilidad, para que la gente se meta en la cabeza que esto es muy serio?
Pues está claro que quizás no hemos tenido muy en cuenta los modelos epidemiológicos que han venido por delante. Ese virus, como sabemos, tiene su epicentro en Wuhan, en China, y luego después se fue extendiendo fundamentalmente a Europa. Tenemos también el modelo italiano, y ya podíamos predecir lo que hemos comentado, que es un virus altamente contagioso y que se expande muy muy rápidamente. Yo creo que sí, hoy día, independientemente de que se han tomado medidas o las alertas puedan haber venido con retraso, y la población quizás que no estaba preparada para esa pandemia tan brutal, que desde la perspectiva de un agente infeccioso que es capaz de infectar y que también tiene su letalidad, sin embargo, yo creo que hoy día sí hay esa conciencia social, y no digo ya en el mundo sanitario, de que sí estamos enfrentando esta situación que la hace especialmente grave el hecho de que al ser un virus que no tiene precedentes en la raza humana, esto viene de una zoonosis, y se ha instalado en el ser humano por primera vez, y quiere decir que no hay nadie de la población mundial que tenga protección frente a este virus. Sabiendo cómo funciona el sistema inmunológico, y ese es nuestro trabajo, que somos inmunovirólogos, y que, como digo, hemos vivido pandemias por otros virus que no son mejores, como el virus del VIH, incluso los virus de la gripe pandémicos, son siempre una amenaza y son muy difíciles de controlar. Pues el hecho de que la población no esté inmunizada porque nunca se ha puesto en contacto con ellos está generando un problema adicional, que es las estrategias tienen que venir dadas teniendo en cuenta precisamente esos aspectos de inmunidad. Si la población nunca se ha expuesto a este virus, cuando este virus entra, el individuo está totalmente desprotegido. Y no es que no se pueda crear inmunidad, pero la inmunidad que se va a crear es una inmunidad que llamamos primaria, que es un nuevo antígeno. Un nuevo antígeno siempre crea una inmunidad primaria. ¿Y qué caracteriza esta inmunidad primaria? Que es lenta en producirse y que es de baja intensidad. Por lo tanto, y luego poco duradera. Eso nos pone ante una situación de que los individuos expuestos y que decíamos que ya son portadores y que están contagiando, van a tardar tiempo en generar inmunidad frente a ese virus. Y esa inmunidad puede tardar hasta 6 semanas. ¿Por qué? Porque la inmunidad que realmente protege es la inmunidad secundaria, que es cuando ya se han creado células de memoria.
Déjeme preguntarle una cosa, doctor. Hoy, precisamente un virólogo, Adolfo García Sastre, critica o contradice a Fernando Simón, que es el portavoz habitual, etcétera. Dice que que la enfermedad afecta a unas personas o a otras no porque haya patologías previas, como siempre se ha dicho, sino por el sistema inmunológico. Y que eso es totalmente distinto. Es decir, no es lo mismo estar enfermo que ser inmune. No son cosas parecidas. Y que el problema es que hace falta marcar, insiste mucho en los marcadores para saber si una persona puede desarrollar la enfermedad. Claro, para marcar hay que hacer test. Y si no tenemos ni material para los test, pues ya me contará usted.
Sin duda ninguna. Estoy de acuerdo con el compañero Tosase, y creo que los aspectos de la inmunidad en este virus, no sé por qué, han quedado un poco en segunda línea, cuando todos los problemas que da este virus es precisamente relacionado con la inmunidad. Su capacidad de infección y su mal control también es por la inmunidad, como le estaba diciendo. Si no tenemos células y anticuerpos de memoria, que son los que responden frente a los virus, bacterias, etcétera, y con este virus no tenemos, porque es un antígeno nuevo, es un virus nuevo, pues estamos desprotegidos. Desde esa perspectiva, eso es lo que hace vulnerable a todos los individuos, a todos los individuos. Si además tenemos algunos factores que van a facilitar que en esa situación de desprotección inmunitaria, el virus cuando entra, son lo que se ha llamado siempre, pero esto no es para este virus, es para todos los virus, el VIH, los virus de la gripe. Las comorbilidades que existen hacen también, una vez ya entra el virus, que ahí todos somos iguales, la evolución, el pronóstico de la enfermedad que produce el virus, esa es la que va a variar dependiendo de esas comorbilidades, como puede ser diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, todo lo que, sobre todo enfermedades pulmonares crónicas, todos esos otros factores son los determinantes a la hora de determinar la evolución mala de la infección.
De todo esto que nos está explicando, doctor, de alguna manera, bueno, pues explicaría también el hecho de que sean los hombres los que se están viendo más afectados, ¿no?
Bueno, esto...
¿O todavía se desconoce?
Yo creo que, como decía antes, estos virus no miran el género uh-huh. a la hora de entrar en un organismo. Es nada más la exposición lo que lo determina. Cualquier persona que se exponga a este virus se va a contagiar, ¿sí? Por tanto, eso está claro, que la única forma es tener medidas de contención a la exposición a este virus, que sabemos que está siendo necesario. Y es una exigencia para toda la población, pero no de España, sino mundial, y lo estamos viendo en todos los países. Eso es lo que puede llevar eso. Si uno logra los casos estos positivos, los portadores, aislarlos y que no sigan contagiando, ya hemos dicho que son altamente contagiosos, y incluso que lo pueden hacer de forma inadvertida, porque o hacemos test a toda la población, lo cual no es factible porque no hay test, ¿sí? Y puedes identificar a los portadores, eso sería una medida muy práctica desde el punto de vista del aislamiento de los portadores que van a infectar y que están en todas las partes. Si logramos la contención de los portadores que contagian y dejamos un tiempo suficiente, que como digo, para una inmunidad de memoria necesitas 6 semanas como mínimo desde que aparecen síntomas, ¿sí? Que los síntomas aparecen 4 o 5 días después de la primera infección, del primer contacto. Por tanto, estamos hablando de un periodo de tiempo aproximado de 6 semanas en lo que cualquier individuo que esté infectado tenga posibilidad de generar esa inmunidad que luego va a ser la primera vacuna efectiva, van a ser los inmunes, la población inmune. Las pandemias se controlan no solo porque tuviéramos, hipotéticamente, que ahora no tenemos y tardará cierto tiempo, en tener una vacuna, sino es por el número de personas que se van infectando y que se van inmunizando. Esa inmunidad de masa es lo que genera focos de protección que hacen que el virus tenga dificultad para penetrar en la población y ser altamente contagioso.
En fin, pues muchísimas gracias, doctor, porque vemos que la cosa es compleja, complicada, que se alarga y que además casi nada de lo que creemos, y por supuesto de los coronabulos que andan por ahí, pues casi nada es cierto. Es decir, que habrá que atender a los científicos.
Pues en relación con la parte esta científica, yo creo que ahí también debemos de tener una cierta esperanza de que los conocimientos que se van teniendo sobre este virus son muy importantes. Sabemos su dinámica, la dinámica viral, que es cómo se comporta el virus, cómo entra en el organismo, cómo infecta, qué vías utiliza para infectar. Por cierto, es curioso porque es una enzima, que es la enzima convertidora de la angiotensina, que es del sistema renina-angiotensina, que es muy importante para el tema de hipertensión, etcétera. Y sin embargo, ese receptor lo utiliza como vía de entrada para las células epiteliales e inmunes. Ese virus, o poco me equivoco con la experiencia que tengo de virus, o nos encontramos a otro virus inteligente, como le llamábamos al VIH. Vamos a tener que montar estrategias muy específicas y para poderlo controlar. Y lo primero que tenemos a mano, como decíamos, es la infección natural y crear población inmune. Y luego poder inducirla a través de los que ya han desarrollado anticuerpos naturales contra la parte, dijéramos, más letal del virus, que es lo que se llama la proteína Spike, la proteína S. Pues lo que se está viendo es que si en infectados y recuperados de la infección se aíslan los anticuerpos frente a esta proteína y se administran, están consiguiendo resultados positivos. Esto es como una primera línea, que es un suero hiperinmune. Nosotros hemos hecho estudios con sueros hiperinmunes en la gripe A y gripe B y sabemos que ahí están los anticuerpos que pueden detener al virus. Luego ya después es montar la estrategia, como está haciendo ahora la vacuna del NIH, que es la primera, que de Anthony Fauci, que es la que va en frente de avanzada, que coge es un virus RNA, y coge el RNA mensajero de esta proteína Spike, ¿sí? Y la pone en un vector encapsulado y se administra. Y entonces, ¿qué se pretende? que el sistema inmune precisamente produzca anticuerpos frente a esta proteína spike, que es la que infecta. Por tanto, ya tenemos ahí un diseño natural y un diseño de vacuna, un diseño de inducir esos anticuerpos que no se han producido de forma natural y que nosotros los podemos inducir a través de estas vacunas, como la que en este momento ya se está ensayando por el grupo de Anthony Fauci en Estados Unidos con este mRNA de la proteína Spike.
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje positivo, ¿verdad, Federico? Vamos
pues
a dar las gracias
pues sí.
a don Eduardo. Ha sido un placer escucharle. Bueno, nos están llegando muchas llamadas de oyentes, Federico. Imagínate por dónde van o por dónde pueden ir un día como hoy.
Pues la verdad, tengo un barrunto, pero no quiero yo... a ver.
luego, si te parece, escuchamos a Vanessa Vallecillo, pero he de decir que estamos recibiendo muchas llamadas que nos están preguntando qué ha pasado con Alfonso Uxía y La Razón. Paco.
Bueno, ¿quieres contestar ahora o delante de tu abogada?
No, yo puedo contestar ahora, encantado, ¿no? Vamos, si me permites. Mira,
sí,
en primer
lugar, claro.
Es todo bastante asombroso. Uxía ha publicado siempre lo que le ha dado la gana en el periódico. Cuando digo lo que le ha dado la gana, ha hecho artículos atacando al propietario del periódico, en paz descanse, mi querido amigo José Manuel Lara, ¿no? Ha atacado a Planeta, a La Sexta, Antena 3, ha dicho lo que ha querido, ¿no? En los últimos días, lo pueden ver tus oyentes y todos los lectores, ha hecho artículos durísimos y críticos con el gobierno. Por cierto, en la misma línea que el diario. Puedes ver la portada de ayer o la portada de hoy, y si me permite, sabes que nunca hago propaganda personal, de mi propio artículo, ¿no? Mi artículo de hoy, animo a leerlo en nuestra edición digital o en la de papel, ¿no? ¿Cuál es el problema que ha pasado? Pues mira, el lunes, en mi subdirectora, Alfredo Semprún, yo estaba con el lío, como te puedes imaginar, de tener a 200 personas, que es la redacción de ABC y sus equipos comerciales y de gestión, en teletrabajo, ¿no? Le llamó para decirle que el director del periódico, perdona, soy yo, iba a escribir con él todos los días en su página, ¿no? Y en un ataque sorprendente decidió de que él no tenía por qué escribir, compartir página conmigo, que la página era suya, por lo visto debe ser propietario de la página, y que por tanto él no compartía conmigo el artículo, ¿no? Y que dejaba de escribir. Claro, nos quedamos todos asombrados, es decir, vamos, yo no había visto nunca, que al director del periódico le digan que no quiere compartir su espacio, ¿no? Por tanto, la polémica no tiene que ver ni con mi grupo, ni con la pandemia, ni con el gobierno. Que él diga el artículo. Yo le llamé al día siguiente y le dije, digo, oye, el artículo que has mandado contiene imprecisiones, es decir, es algo que me han desmentido directamente los afectados, porque aunque dijo que no iba a volver a escribir, decidió mandar un artículo y tal, ¿no? Y esa es la realidad, es una información que una de las partes que él citaba, y insisto, no tiene nada que ver ni con el coronavirus, ni con el gobierno. Es un artículo que nada que ver. Durante 12 años ha publicado lo que le ha dado la gana, ya te digo, incluso en cuestiones que nos han traído sentencias condenatorias que nos han costado muchísimo dinero al periódico, ¿no? Pero claro, entenderás que todo tiene un límite, ¿no? Y luego también te quiero decir, la deslealtad de lo que hizo de poner un tuit con lo que dijo, diciendo de que le habían censurado como si yo fuera un censor, bueno, pues allá él y su conciencia, ¿no? Hace un daño terrible a una empresa que tiene 200 familias, ¿no? Es decir, es una cosa de verdad, yo que éramos muy amigos, estoy muy dolido y yo en lo personal no quiero saber nada más con él, te lo digo así públicamente, allá él y su conciencia, y que diga cuando yo no le he dejado escribir, ha hecho lo que le ha dado la gana. Alguna vez si le he dicho, oye, esto no me gusta, bueno, no, lo quiero mantener, pues oye, pues escríbelo, ¿no? Por tanto, esa es la verdad, contrastable. Alfredo siempre mi subdirector, no le llamo cualquiera, mi subdirector le llamó para decirle que de compartir espacio con el director del periódico, como has visto hoy en la página en la contra, ¿no? Y por lo visto a Uxía le parece que yo no debo de tener nivel, cosa sorprendente, para escribir con él. Y esa es la verdad. Y cualquier cosa que me quieras preguntar, la puedes contrastar todo lo que te he dicho. Coge los artículos de toda la última semana y son ataques durísimos contra el gobierno. Por cierto, insisto, como los que nosotros hacemos todos los días.
Pero ahí hay una cuestión que yo no sé si es también de comunicación, etcétera. También los periodistas, digamos, importantes, pues tenemos nuestra cuota, naturalmente, de vanidad. A veces es un problema de incomunicación. Pero yo creo que eso es algo que no viene bien a nadie. Quiero decir que yo he vivido ya salidas traumáticas de todas partes, incluyendo el ABC y etcétera. Y a la larga, pues al principio mucho fervorín, mucho apoyo, pero luego al final es una firma que desaparece, lo cual es malo para el periódico y es malo para bueno, y en este caso además para la empresa.
Sí, pero es una cuestión suya. Es decir, oye, yo creo que no es ningún demérito compartir con el director del periódico un espacio. Ni le he dicho que dejara de escribir todos los días. Al revés, que escribía todos los días. Lo único que era mi artículo por arriba y el suyo, el grande, el espacioso, el lucido, era el suyo. Le parece que no, que eso es arrinconarlo, ¿no? Llego a decir, bueno, no sé qué es que te arrinconen, pues que escribir. Es como si cuando tú en el periódico hoy te dijera Paco Rosell, mi buen amigo, oye, mira, Federico, que vamos a escribir juntos, ¿no? Y tú dijeras, no, oye, inaceptable. Es decir, Federico, no, ¿te parece razonable? Y eso fue el lunes, no ayer, ¿eh? El lunes le llamó Alfredo. Cuando me dijo Alfredo la reacción que había tenido usted, dije, ya ni le llamé. Digo, mira, oye, paso que haga lo que le dé la gana. Dijo que no iba a escribir más, ¿sabes? Que se sentía muy ofendido. Pues oye, pues que se sienta ofendido. El que se siente ofendido soy yo y las 220 personas que trabajan en La Razón. Es decir, nos sentimos muy ofendidos, ¿no? Porque su comportamiento, ya te digo, absolutamente inexplicable. Oye, coge los artículos, te insisto, de esta semana y dime si hay alguno, ¿sabes? Que son súper críticos con el gobierno. Oye, yo me has oído hablar de la Corte de Galapagar y pegarles castaña. Otra cosa es que lo intento hacer en mi línea educada, pero durísima, ¿no? Oye, ayer la portada era sobre el CSIC, que, bueno, que se han puesto como una hidra haciendo tuits, que es mentira. Oye, pues es cierta, ¿no? Y hoy es una portada también, la puedes ver durísima. ¿Dónde está eso de que nos hemos rendido al gobierno y no sé qué chorradas, ¿no? Bueno, él tiene su posición. Oye, por lo visto yo no debo tener nivel, lo siento, es decir, no tengo nivel para escribir con él. Voy a ver si hay un premio Nobel que acepte escribir para que los dos escriban juntos, ¿no? Si me permites la ironía, para descensar el tema.
Bueno, pero entonces podemos llegar a la conclusión de que esto tiene arreglo.
Bueno, es su problema.
O sea, después, ¿no? Cuando pase el cabreo, ¿no?
Bueno, es su problema, hombre. Lo que pasa es que también en la vida hay que ser consciente de lo que ha hecho. Ten en cuenta que el tuit que puso ayer, pues como te puedes imaginar, he tenido que aguantar en las redes que salieran algunos insultándome, otros de otros medios de comunicación aprovechando la oportunidad para decir que nos hemos vendido, alguien que había sido amigo mío también, como Alfonso Rojo, pues escribiendo mentiras. Es que, claro, ya llega un momento que también cuando uno tiene la edad que tiene Alfonso, la que tengo yo, hay que ser consciente de las cosas que se hacen, ¿eh? Yo hablé con él ayer, dos veces, y luego después de hablar conmigo todavía puso el tuit y voy a ahorrar ahí él, insisto, y su conciencia las cosas que me dijo después de haber sido amigos Alfonso y yo y haber comido y tal, ¿no? Es decir, que no me parece bien lo que ha hecho.
Bueno,
hemos cumplido. En cualquier caso, don Federico, yo creo que en el centro derecha mediático estamos muy pocos y lo lógico sería que estas dos partes se avinieran, porque ¿qué más quiere el gobierno que nosotros en la disidencia estemos enfrentados? Es que yo lo que animo a las dos partes es a que se reconcilien, porque, insisto, esto solo beneficia al gobierno de España, a Podemos y a toda la gentuza que nos está desgobernando.
Eso creo yo también, por eso insisto en que, en fin, todo lo que sea desdramatizar, aunque en caliente, yo sé lo que pasa con estas cosas porque me ha pasado. Y yo creo que de los que estamos aquí es al que más han echado de todas partes. Y también digo que cuando se descuajeringa una estructura, y Usía está muy unido a La Razón desde el principio, pues se nota luego y además es malo para todos. Entiendo el cabreo, ¿eh? Lo entiendo porque lo entiendo. Y porque yo también tengo una empresa y si se me suben a las barbas, me acuerdo del que inventó, no sé, la pomada. Pero a la larga pierde todo el mundo.
Sí, lo que pasa es que piensa también que escribir conmigo también era una muestra, ¿no? ¿Sabes? A mí me han pedido muchas veces escribir y la verdad es que a veces soy demasiado perezoso. Mauricio me lo ha dicho muchas veces y dije, bueno, va, voy a escribir. Y estuve mirando qué espacios, ¿no? Para darle, perdóname, pues potencia, ¿no? Decía, mira, claro. Decir, yo creo que soy el director, soy una persona y lo digo humildemente y estoy agradecido a tu programa de la notoriedad que tengo. Pues pensé, oye, pues mira, hablé con mi equipo y yo, pues ¿por qué no lo hacemos en La Contra? Cambiamos el diseño, que siempre es bonito ir cambiando diseños, y le das más potencia al artículo de Usía. Mi artículo, bueno, oye, pues me pareció que estaría encantado, pues no, todo lo contrario. Digo, oye, pues tampoco lo entiendo.
Bueno, espero que esto se vaya arreglando.
En cualquier caso, don Federico y señor Marguenda, el gobierno quiere imponer un régimen de partido único y tenemos que estar unidos
para impedirlo, porque en fin, lo que está pasando en el Congreso, lo que está pasando con los medios de comunicación es un indicativo de por dónde van las cosas, y desde luego la deriva que está tomando no es nada buena, y por tanto yo creo que tenemos que estar todos unidos frente a este gobierno autocrático que intenta aprovechar que el Pisuerga del coronavirus pasa por Valladolid para imponer, insisto, ese régimen de partido único o de frente popular único.
Bueno, vamos a ver, yo espero que esto se vaya arreglando. Mira que yo no salgo a comer nunca, pero si hace falta que salga a comer, salgo y como con quien haga falta.
Ahora no, Federico.
Ahora no, porque tengo otras cosas que hacer.
No te dejamos,
pero,
no.
Bueno, tengo un horario tan disparatado que ya no sé ni cómo lo como, ni si ceno, o sea que, en fin.
Oye, seguro que los oyentes están muy agradecidos a Paco Maruenda y las explicaciones que ha dado, ¿eh? Porque
sí,
nos
sí,
lo habían
hombre,
pedido
porque...
y a veces no es fácil, ¿eh?
No, te lo agradezco, y además es contrastable lo que estoy contando, lo pueden ver la gente que nos está escuchando.
Muy bien, pues venga, Vanessa, a ver cómo está la temperatura, aparte de este asunto, que siempre dicen que los periodistas no tienen que ser noticia. Yo no sé quién ha inventado esa cosa. Larra era noticia. Es más, vivía precisamente porque era Larra, o sea que... Pero bueno, a ver, ¿qué más cosas nos traducen hoy? ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué es lo que más les preocupa?
Buenos días a todos. Bueno, pues los oyentes están hablando sobre todo hoy de las mentiras del gobierno, y el colmo ha sido que haya engañado hasta la OTAN, fijando el inicio de la pandemia el 9 de marzo. Hacemos una pausa y vamos con ello.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Vanessa, pues a ver, ponme el toro en suerte como tú lo veas mejor, y a ver cómo conseguimos cuadrar hoy, porque nosotros, ay, por cierto, que no se me olvide, agradezco muchísimo la reacción de la gente que está apoyándonos, bien con donaciones, bien haciéndose del club, que eso es lo más importante, porque eso es una entrada, no es que sea gigantesca, pero es sustancial para un medio modesto, que no gasta, como es el nuestro, porque hemos llegado a 1,000 nuevos socios, tenemos 1,100 o 2,000, o sea, hemos casi duplicado el número de socios desde que dijimos que, bueno, pues que como no nos ayuden, nosotros no vamos a pedir ayuda, no somos como las televisiones de los millonarios comunistas, y la verdad es que estamos teniendo, pues, una reacción muy... muy de agradecer. Así que agradecido queda, pero no por esto tienen que dejar ustedes de seguir trabajando, ¿eh? O sea que eso.
Bueno, os cuento lo que cuentan los oyentes. El gobierno puede esforzarse en cercenar la libertad de prensa, pero no engaña a nadie. Lo último ha sido, os lo adelantaba antes de la pausa, fijar el inicio de la pandemia el 9 de marzo en un mensaje a la OTAN. Esto ya les termina de delatar en cuanto a la compra de material. Lo corroboran los importadores e incluso trabajadores del Ministerio de Defensa, como este oyente.
Acabo de oír que hemos pedido ayuda a la OTAN porque la pandemia se inició el 9 de marzo. ¿Cómo pueden ser tan mentirosos cuando en el Ministerio de Defensa, la semana antes, estábamos haciendo planes para mandar alumnos a casa, para reorganizar cursos, etcétera, etcétera? Una semana antes de las manifestaciones. ¿Cómo tienen tanta cara?
Que no llegan los equipos a los hospitales.
Mire, yo trabajo para una empresa de importación de material de China, y es que el resto de los países del planeta necesitan también este material, y los chinos están vendiéndolas al primero que llega y al que menos problemas pone, y nos estamos quedando sin material allí, de manera que ya los proveedores están dando 15, 20 y 30 días para entregar material.
Me explique a mí el señor presidente del gobierno cómo don Amancio Ortega trae un avión aquí a Zaragoza con mascarillas y el gobierno de España lleva días y semanas para poder traer material a los sanitarios. Es vergonzoso.
A mí me da que este gobierno nos ha estado ocultando la crisis que ya tenía anteriormente, y ahora mismo pues no tienen ni un duro para comprar nada.
Y el incompetente de Illa, que le preguntan por un medicamento que está funcionando en China y dice que no sabe, que lo tiene que consultar.
Bueno, ahí entramos en la gran cuestión, que es que además se va a acabar en los tribunales, como está pasando en Francia, que es la incompetencia, la negligencia y encima el afán de mentir. Lo de engañar a la OTAN, bueno, la OTAN no es lo que era, pero es que si no nos bombardeaban. O sea, pero lo que está diciendo este oyente, una de dos, o es verdad o es mentira. Como evidentemente nuestro oyente no tiene por qué mentir, es absolutamente cierto. Pero ¿a quién se le ocurre? ¿Qué creen? ¿Que esto no se sabe?
Bueno, la ventaja, Federico, es que en un Estado de Derecho los tribunales siguen funcionando, ¿eh? Es decir, ya hay varias denuncias, ellos van a intentar establecer esta mordaza temporal, que les va a salir lógicamente mal, y hay iniciativas, pues tanto de Vox, del Partido Popular, de control al gobierno, y luego las cosas dolosas, ¿no?, pues van a tener que acabar viéndose en los tribunales. Es decir, esta idea de permanecer al margen de todo y que las decisiones tendrán que aclarar lo de la manifestación del 8 de marzo, tendrán que aclarar los informes del CSIC cuándo se hicieron, porque esas cosas ha de haber constancia, si los médicos dijeron o transmitieron, es decir, todo lo que estamos publicando en los medios de comunicación, todo eso va a poner al gobierno ante su espejo, y su espejo son los tribunales.
No lo estamos publicando todos los medios de comunicación, lo estamos publicando algunos medios de comunicación. Y hay que decir que ha sido doloso, porque estos señores sabían mucho antes del 8 de marzo que había que confinar a la gente en sus casas, y esperaron a que pasase el 8 de marzo por las imposiciones de la señora Montero, del señor Iglesias, del feminismo del Partido Socialista, y eso es un comportamiento obviamente doloso, porque sabían la que se venía encima, y entonces haber permitido esas manifestaciones es lo que ha hecho, por ejemplo, que en Madrid haya tantos infectados, porque el contagio en esas manifestaciones, la mayor manifestación se celebró en Madrid, fue exponencial, y pues es una de las razones que Madrid esté disparada en número de contagios de coronavirus, ¿no? Por tanto, yo creo que esto tiene que acabar en los tribunales, y a ver si algún juez le hinca el diente a este gobierno lamentable y presuntamente delincuente.
En fin, es un asunto que yo creo que además es de justicia que acabe donde tiene que acabar, que es en los tribunales, porque yo también creo que aquí estamos ante una... No sé si es un homicidio culposo, no sé la parte dolosa, porque, en fin, yo para conservar mi fe en la justicia, que no es lo mismo que en los jueces, pues prefiero no enterarme de algunas historias. Pero vamos, que en Francia están ya en esto y que en España vamos camino de esto, por supuesto que es lo que va a pasar. De eso no tengo ninguna duda. Y si se creen que se van a librar, están muy equivocados, ¿eh?
Te puedo asegurar que hay fiscales que están absolutamente muy predispuestos, ¿sabes? Muy predispuestos. He hablado con algún compañero que está en la fiscalía, que me ha dicho, vamos, que no van a aceptar y que la fiscal general ya se pueda poner a hacer el pino, que si es necesario va a haber un enfrentamiento gordo, ¿no? Es decir, que lo que no van a permitir
y luego
eso.
Y la apelación que está haciendo este gobierno a la unidad, luego ya las críticas ya vendrán después, ¿no? Oiga, las críticas tienen que venir ahora. Y ustedes mismos son los que, cuando ocurrió el 11M, de infausto recuerdo para todos los españoles, ustedes escracharon las sedes del Partido Popular y no dejaron la crítica para después. Por tanto, que estos señores pidan unidad cuando ellas no la ofrecieron y no la practicaron en marzo del año 2004, pues tiene narices.
En fin, vamos a ver, yo no sé si ha pasado alguna novedad, si el niño de la curva, que es este... Yo reconozco que cuando le pillo manía a alguien soy muy pesado, parezco Ansón, pero es que realmente lo del Fernandito este me tiene negro. O sea, es que lleva mintiendo desde que salió en público. No sé si ya, a lo mejor no se llama Fernandito, se llama Maricruz o algo así, pero es que miente siempre. Y encima él piensa que no nos acordamos de que lo hemos visto mentir. Bueno, siempre miente, es un vicio el que
Fernando
tiene.
Fernando Simón saldrá un poco más tarde, suele salir... empezó saliendo a las 11:30, ahora la intervención de Fernando Simón y del resto del comité se ha retrasado a las 12, prácticamente el mediodía, pero se están produciendo noticias, no paran de producirse, y Juan Pablo Polvorines, como siempre, con la última hora. Federico.
Pues venga, vamos allá.
Federico, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues lo más interesante, la ronda de portavoces que tiene lugar a estar en el Congreso de los Diputados antes de que hoy a las 3 de la tarde y lo vamos a poder escuchar en directo aquí en Radio. Se celebra el pleno en el Congreso, donde Pedro Sánchez va a intentar conseguir el apoyo para la prórroga del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto de 14 de marzo. Hay que decir, Federico, que en principio no contaría Pedro Sánchez, tampoco es que sea importante porque lo va a sacar de todas formas, la prórroga del estado de alarma, pero no va a contar con el apoyo de los partidos independentistas que le reclamaban al presidente del Gobierno el confinamiento total de Cataluña. Sí quería tener los votos del independentismo catalán, en este caso, para poder sacarlo adelante, que ya digo, lo va a sacar adelante, porque evidentemente el resto de los grupos de la Cámara, mayoritarios, ya digo, lo van a apoyar. Por ejemplo, el Partido Popular, Ciudadanos, Vox, lo van a apoyar. Bueno, hasta entonces tenemos muchas reacciones. Por ejemplo, la primera, la de la portavoz del Partido Popular en el Congreso, que no ha dudado en asegurar que el Gobierno es ineficaz. Y aquí, ahí, Federico, encontramos un salto cualitativo con respecto a las declaraciones que se venían realizando desde el principal partido de la oposición, que venía pensando si era mejor guardarse las críticas y esperar un poco o tirar prácticamente con todo desde ya mismo. Bueno, Cayetán Álvarez de Toledo ha dicho en la cadena SER que el mando único no ha funcionado y que culpar a las comunidades autónomas del desabastecimiento es una jugada perversa. Ha añadido también Álvarez de Toledo que el gobierno de Sánchez ha puesto la ideología por encima de la ciencia y la prueba está en la manifestación, ella dice, del 8 de marzo, una estrategia que espera que no mantenga una vez salgamos de esta pandemia.
En la entrada la ideología llegó a la razón y a las buenas decisiones, y en la salida existe el riesgo de que la ideología vuelva a cegar a la razón y a las buenas decisiones. Y lo digo no así en el aire, lo digo porque lo he escuchado al presidente del gobierno y he escuchado sobre todo al vicepresidente del gobierno empezar a hablar de soluciones, digamos, claramente ideológicas y políticas de salida de la crisis, como si estuvieran intentando aglutinar una mayoría de izquierdas a lomos de esta crisis.
Esto es lo que dice Cayetán Álvarez de Toledo.
Tiene razón. Pues no dice comunista, poder fáctico fácilmente reconocible, pero es exactamente eso. Si es puro bolivarianismo.
Ha hablado también la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Federico, en este caso la senda que ella recorre es no es la opuesta del todo, pero sí es bien distinta. Sostiene que si se llena el barco de agua hay que ayudar para que no se hunda, que ya habrá tiempo para abundar en las críticas. Dice que ellos en Ciudadanos le están pasando documentos al gobierno constantemente para intentar ayudar y aunque tardan algunos días, sí que hacen caso a sus recomendaciones. Lo decía en la SER también.
Todos los españoles saben cómo se está gestionando y qué cosas se podrían haber hecho mejor, qué cosas se deberían haber hecho antes. Pero yo lo veo esto como una situación, como lo creéis, creo que es una situación de emergencia, es decir, vamos todos en el mismo barco, que es España, y nos ha entrado un torpedo y estamos llenando, o sea, se nos está llenando el barco de agua. Yo ahora mismo quiero centrar mis esfuerzos en sacar agua del barco y en remar y en ser lo más útiles posible.
Vamos con el aspecto económico, Federico, que es fundamental.
Oye, qué poco me gusta, este tipo de... Qué poco me gusta. Es que si digo que me parece bien... Cuando me parece tan mal, o sea, entre otras cosas hemos llegado a esto precisamente porque no se ha hecho la oposición debida, que conste, o sea, que esto no cuela, o sea, ¿qué es eso? ¿Que tienen miedo a que luego salga la brigada bolchevique a poner los verdes? ¿Los van a poner verdes igual?
Sí.
¿De qué les sirvió ir a la mani esta del orgullo? Por cierto, ayer cancelaron el orgullo. Absolutamente de nada. Pero hombre, si no se lo van a perdonar, ni se lo yo es que no entiendo, de verdad. La derecha española, cuando es buena, parece el Padre Ángel. Y cuando es mala, pues se parece Mariano Rajoy. Horrible.
Bueno, hay otros aspectos importantes, ya digo, Federico, que van a afectar. Y una vez que pase el coronavirus, vamos a ver si lo que sigue quedando es la cicatriz enorme o sangrando a borbotones la economía. El gobierno empieza a reconocer también, esto también con cierta lentitud, pero empieza a reconocer, lo ha dicho esta mañana también la vicepresidenta económica Nadia Calviño, que el impacto en la economía por el confinamiento no es que vaya a ser importante, sino que ya lo está siendo.
Y solo ahora estamos empezando a tener algunos datos sobre el impacto real que están teniendo las medidas de contención sobre nuestra economía. Es un impacto muy importante. Esto no se le escapa a nadie, ¿no? Son muchos los sectores de actividad que se están parando casi totalmente. Y este impacto, pues vamos a tratar de que sea lo más corto posible, porque así podremos reactivarnos en sentido figurado, ¿no? Pero no, tampoco figurado, ¿no? Reactivarnos como sociedad, reactivarnos como economía después de este periodo un poco de hibernación.
Dice Federico que solo ahora empezamos a darnos cuenta, ¿no? Ya la semana pasada.
Bueno, pero ¿y entonces por qué el gobierno no está haciendo absolutamente nada en ese sentido? Es que es mentira que se estén dando cuenta. El problema es que esta mujer no gana, no pinta nada en la gestión real de la crisis económica. Esta es una ministra de Economía de adorno, de pura coartada. No es verdad que estén haciendo algo. No están haciendo nada. Nada bueno, ¿se entiende?
Hay algunas propuestas, Federico, que nos recuerdan mucho a lo que se hizo durante la crisis económica consecuencia del Lehman Brothers en el año 2008. Recordarás seguramente que hablamos mucho de la creación de los eurobonos. Hombre. Los bonos emitidos por la Unión Europea para que, evidentemente, pues tuvieran más seguridad a la hora de ponerlos en el mercado y de poder venderlos. Bueno, la ministra González Laya, que otra cosa no, pero prodigándose en los medios de comunicación, pues sí que está haciéndolo en los últimos días, dice que es necesaria la creación de coronabonos. Una buena idea.
Eso hay que decir que es una idea que ha tenido un neocomunista, Piketty, que es de estos tíos que periódicamente se ponen de moda diciendo que tiene que volver el comunismo, y que es una gansada monumental, pero monumental, por cosas como que explicaba antes el alcalde de Alicante. Pero es que no es ni original, o sea, es que ya copian hasta las estupideces. En fin.
Y por último, Federico, en el que es el principal frente de batalla, que es el sanitario, sobre todo en la Comunidad de Madrid, aunque ojo a cómo está creciendo el número de casos en Cataluña y el número de muertes en Cataluña, que está creciendo muchísimo. Bueno, en la Comunidad de Madrid la presidenta Isabel Díaz Ayuso sigue clamando porque llegue de una vez por todas, a través del mando único, como sea el material a la región. Así ha contestado al ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Nosotros llevamos trabajando contrarreloj muchísimas semanas. Ello, la solidaridad se la pidió al Gobierno de España para que nos facilitara esos 994 millones de euros que llevo semanas pidiéndole por carta y en reuniones. Y yo se lo agradezco, pero lo que necesito es material. Lo que necesito es que me den material para proteger a los profesionales sanitarios y material para que se pueda seguir funcionando con normalidad. Está bien la solidaridad, pero que se vea, porque yo entiendo que, y lo agradezco, pero necesitamos material. Sin material no funciona. La sanidad madrileña va sola con material, pero si no tiene...
Y una última cosa, Federico. Venimos hablando en los últimos días de, a pesar del enorme número de infectados que tiene Alemania, la bajísima tasa de mortalidad que tiene este país. Y hoy Der Spiegel publica un artículo que puede contribuir a explicar por qué esta bajísima mortalidad en el país germano. Una de las explicaciones puede ser que solamente se atribuyen las muertes por coronavirus a las personas que fallecen y que no tenían patologías previas. De manera que, por ejemplo, claro, si tú tienes una afección cardíaca previa, pero que está agravada por el coronavirus, al final de lo que dicen o de lo que te anotan que te estás muriendo es de la afección cardíaca previa esa, no de coronavirus, que eso sí que se está haciendo en España y en otros países del mundo. De manera que esto puede contribuir, Federico, a explicar por qué esa bajísima tasa de mortalidad en un lugar con un volumen de infectados que va creciendo al galope directamente. Puede ser una explicación.
Pues sí, una trampa más de Merkel y compañía. En fin, bueno, vamos a ver, Rosana, necesitamos un desahogo.
Un desahogo, un respiro. Bueno, pues yo tengo la solución.
Sí.
Sí, sí, Isabel González.
Pero vamos a ver, Isabel.
Oye, estoy... Bueno, González en pastillitas, sí.
Yo en comprimidos, sí, Farmatón Complex, Farmatón Isa. Bueno, pero ¿qué es esto? Que Agatha ha pedido, perdón, que Agatha ha pedido.
Equinacia González.
Oye, sí. Tenemos que despedir a Paco y a Eduardo.
Bueno,
¿eh?
Sí. Bueno, muchas gracias, Paco, Eduardo, muchas gracias.
Muy buenos días a todos.
Federico, que se ha retractado, Agatha, que ayer lo anunciábamos nosotros aquí en exclusiva, en Es la Mañana de Federico, que por la tarde, durante el Sálvame, habría una intervención de Agatha Ruiz de la Prada para... aclarar sus palabras, y efectivamente así se produjo. Así que en un ratito vamos a dar cuenta de ese comunicado que leyó y que además luego amplió, porque ya sabes que Agatha, si es algo, es generosa en palabras sobre todo. Así que hablaremos del tema y hablaremos de las revistas. Es miércoles, yo insisto, gracias a Hola, a Lecturas, a Semana y a 10 Minutos por seguir ilustrándonos cada miércoles
con las fotos y las noticias sobre los famosos, al igual que hacemos todos aquí, la Crónica Rosa, de lunes a viernes, porque es importante también ese apoyo a la prensa del corazón. Pues hay un tema principal, Federico, te lo puedes imaginar, la muerte del marqués de Griñón. Vamos a leer una exclusiva en la revista Hola, ahora en un ratito os la cuento, y vamos a ver una foto exclusiva en la revista Lectura, si es la de Tamara Falcó, con su mascarilla y enlutada, acudiendo pues a ese momento íntimo de despedida de las, bueno, de lo poco que se pudo despedir ella, se pudieron despedir ella y sus hermanos, precisamente de los restos de su padre, por todo el protocolo establecido, lógico. Hablaremos de Malú, de Never Borrea, de repente, y hablaremos de una borderline, que así es como se ha referido Victoria Federica a su, no sé si todavía cuñada, a Mar Torres, por salir de casa, por romper la cuarentena. Oye, que al final la chica, mira, va a tener ahí un algo, ¿no? Digo Vicky Fede, por cierto.
Que no se me olvide que, por supuesto, Usía, que es amigo de la casa y ha sido colaborador del programa y todo esto, si quiere intervenir
y
contarnos su versión, por supuesto, encantado.
Tiene abiertos los micrófonos, como dice el clásico, ¿verdad?
Pero, aquí por supuesto, esperando. Faltaría más.
Por supuesto. Bueno, pues todo ello y lo que surja en la Crónica Rosa en 2 minutos.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico. Es radio.